Le diste play al audio más seguro de la web. Secure Podcast. Un podcast de seguridad informática hecho por y para la comunidad. Secure Podcast. Secure Podcast. Modo on.
Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. En realidad, no importa en qué lugar del mundo estés, tampoco importa qué hora sea en este momento. Lo que importa, y como decimos siempre, es que estén escuchando este podcast. Este podcast al cual pusimos Secure Podcast, que lo pueden encontrar en securepodcast.com, Secure Podcast en todas las redes, con la idea, nació allá hace unos 4 años, una idea de compartir con la comunidad, para la comunidad, desde la comunidad y para cualquiera que quiera en realidad, entender un poquito más de ciberseguridad, conocer las personas que hay atrás de la ciberseguridad, desmitificar algunas cosas. Esa fue la idea, justamente, de este podcast. Ya pasaron muchos podcasts y cada vez son más especiales. Y este es más especial que los especiales todavía. ¿Por qué? Primero porque el invitado lo tengo acá al lado mío. ¿Sí? Está acá pegadito, todavía no lo vamos a presentar en un ratito. Primero voy a presentar a mi compañero, el doctor Carlos Chicho Garay, que está a la distancia, allá por las Córdobas. ¿Cómo dice que le va, doctor Garay?
¿Cómo estás, Emi? Muy buenas tardes, muy buenos días, buenas noches a todos y a todas los que nos están escuchando. La verdad que muy bien, un episodio más, después de tanto tiempo, con un invitado especial. También volvimos casi a la presencialidad. Estamos muy, muy, muy contentos, y más con el invitadazo que tenemos.
Exactamente, exactamente. Bueno, lo presento yo y vos, si querés, arrancá con las preguntas, ¿no? Vamos. El invitado de hoy es un invitado especial. Yo lo conocí hace como unos 10 años, más o menos, aproximadamente. Me contacté con él por una de las charlas que dio en la ECO. ¿Sí? Compartimos muchas cosas y fue también el culpable de otras tantas que me sucedieron. Culpable o, no sé, podríamos decir que fue el que me impulsó. Después vamos a hablar de qué estoy hablando, vamos a decir bien qué estoy hablando. Pero sí, compartimos lo que es ciberseguridad, obviamente. Él se dedicaba, o se dedica, y se dedicó, y se, etcétera, o tiene su corazoncito muy puesto en lo que es seguridad física, clonación de tarjetas RFID, NFC, todo ese tipo de cosas. Lo habrán visto en películas como, o un workshop como todo el tema de NFC, etcétera, etcétera. Bueno, por ahí fue que lo conocí, allá por el año 2012. Tuve en contacto con él por un trabajo puntual, y desde ahí que quedamos en contacto, y bueno, cada tanto nos juntamos, obviamente en las ECOs, etcétera, etcétera. Y hoy, como una excusa a hacer este podcast, lo invité acá a mi búnker, que ahora le vamos a preguntar a él qué le parece este búnker retro. Estamos hablando de Nahuel, no sé, siempre digo Grisolía o Grisolía, Grisolía, Nahuel Grisolía, acá Cinta o Cinta Infinita. ¿Cómo dice que le va, doctor?
Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. La verdad que vamos a tratar de transmitirles a la gente que nos está escuchando este escalofrío que está pasando, esta, como yo digo, a veces piel de faisán al ver lo que tengo enfrente de mis retinas. Así que bueno, gracias chicos por tenerme acá.
Contame, Nau, ¿a dónde estás y qué estás viendo en este preciso momento?
Bueno, ya un poco adelantó Emi, ¿no? O sea, estamos en el búnker en donde se produce mucho de lo que hace Emi en su día a día, en su trabajo. Mira, acá adelante estoy viendo HAL X logo corriendo en una Talent flama, como si estuviésemos casi en el 80, en una tele Philips de tubo. A la izquierda tenemos una XT, después tenemos allá una Commodore 64 corriendo un Super Mario Bros. En su versión original. Nada de emulación, acá no hay emulación. Todo esto corre en los transistores reales. Así que, nada, es un placer estar acá y ver todas estas máquinas en vivo.
Tal cual, estamos acá, lo trajimos acá a mi lugar retro, a mi rincón retro. Que la mitad de la oficina es una oficina que tiene toda la parte de retro, la parte de XT, de Talent, de MSX, de por ahí tenemos una CZ Spectrum, tenemos revistas del 90 al 90 y pico, revistas que también escribí yo, tenemos, incluso recién estamos viendo una revista que, una Next IT, en donde fue la primera vez que yo fui a la ECO, que fui invitado como de prensa, e hice una nota en la revista sobre la ECO, año 2008, y una de las fotos, es una de las fotos que se lo ve ahí, se ve la manito ahí de Nauer, que fue antes incluso de que nos tomemos contacto, y él tiene la foto de la foto, así que después la vamos a subir ahí en la red, muy loco esto. Pero bueno, estamos viendo esto. Estas otras cosas, las cuales compartimos la pasión, Nahuel, que es la retrocomputación, el retro gaming, y él fue uno de los que me impulsó a tener todo esto hoy. Él hace como un año y medio, dos años, ponerle una cosa así, aproximadamente durante la pandemia fue. Me dijo, se compró en realidad, me dice, mirá lo que conseguí. Y me mostró una foto de una CZ Spectrum en caja impecable, que sentía el olor a nueva, ahí me decía él, en La Plata, donde soy yo, muy barata encima la consiguió. Y digo, no, ¿cómo puede ser? Digo, no, yo digo, ahí me quedé como loco, no, tengo que conseguir yo también, no puede ser. Y me dice, mirá, y me empezó a mandar ahí por Marketplace algunas cosas que había, bueno. A partir de ahí, mi premisa fue empezar a conseguir, en el orden que fui teniendo las computadoras, CZ Spectrum, Texas Instruments, Commodore, etc. Y después, bueno, me zarpeí dos de una, tres de otra, console. Y de repente me dice, ¿por qué consolas no? Me dice, te lo dejo picando. Y bueno, y me lo dejo picando y ya, consola. Hasta un arcade de todo, ¿no?
Sí, cuando le digo, y te falta esta.
Y ahí. Y él va y la compra.
Claro, claro, claro.
Sí, así sí, que... sí. Fanático, fanático mal, fanático mal. Pero bueno, arranquemos por ahí, si te parece. Vamos a hacer, esta va a ser un ping-pong de preguntas que queremos conocer en realidad desde. Cuando le metiste mano a la primera computadora, ¿qué computadora fue? ¿Cómo fue eso? ¿Sí? Sí, no sé si ibas a la casa de alguien que tenías, si tenías vos, si tus viejos te compraron una. ¿Cómo fue? ¿Sí? Arranca por hoy. ¿Cómo fue tu primer acercamiento en ese entonces seguramente con una home computer, ¿no?
Sí, sí. Bueno, remonta a... yo tendría 8 años. ¿Qué sería? El año...
62.
Sí, antes de Cristo. Sí, corrían los dinosaurios, pero arranca cuando mi padrino, que trabajaba en aquel momento en YPF, él tenía una XT con monitor ámbar, y en esa época tener esa máquina es como hoy, no sé, tener 8 flippers en casa, llegando a $50,000. Y se de vez en cuando viajaba. Por la empresa, y fíjense lo que pasaba, nos la traía a mi casa por seguridad, y esas dos semanas o esa semana que la máquina estaba en casa, estaba ahí.
No.
Yo no, o sea, mis viejos no son informáticos, no son electrónicos, no tengo una como una descendencia de ese estilo, pero la máquina estaba ahí, y la máquina yo la prendía, aparecía el prompt del DOS, y dije, bueno, a ver, ¿cómo es esto? Dejaba también los manuales, porque era toda la parte de tener la compu, claramente también con sus, ¿cómo es? Para cubrirla.
Sí, las fundas.
Las fundas, porque teníamos fundas.
En esas y el protector máquinas. De pantalla ahí.
Protector de pantalla vino después. Y bueno, ahí empezaba a toquetear la máquina hasta que me decían, bueno, vuelve tu padrino a buscarla. Y yo empezaba a sufrir, ¿viste? No quería que vuelva. No quería que sea ese domingo que se llevaba la computadora. Y así pasaron varias veces. Hasta que llegó más o menos, yo estaría en cuarto grado, quinto grado, año 95. Y se hacía un sorteo en la escuela que pagabas 10 pesos por mes durante todo el año. Y si salías sorteado, ganabas el premio del mes y no pagabas más y seguías participando por el resto de los premios, como unos créditos. Y era 10 pesos y había que llegar a 100 pesos, era mucha plata. Y bueno, mis viejos hacían ese esfuerzo hasta que una noche llaman por teléfono mientras estábamos comiendo, esto es real, me recuerdo, porque claramente me marcó, y atiendo yo, y me dice la madre de un compañero, la Nahuel, sí, soy la mamá de Lucas, ta, ta, ta. Sí, te ganaste la computadora.
No.
Y yo le digo, no, mentira, ¿qué? ¿En serio? Sí, sí, salió tu número de la lotería, del voucher de los curas, porque yo iba a la escuela del Don Bosco, y listo, te ganaste la computadora, la podés venir a buscar el fin de semana a la escuela. vení con tus papás claramente a buscar la computadora. Ahí era ya una, creo que sería una 386 o una 486 ya en ese año, monitor blanco y negro, y bueno, de ahí acá.
De ahí acá, ¿no?
Así que ese fue el comienzo, ahí ya fue compu nuestra, y ahí empezó. Y después, bueno, empezó a escalar, ¿no? A monitor, hoy estábamos viendo el Titus de Fox en el monitor ámbar, yo lo corría en el monitor blanco y negro, y no me voy a olvidar más, que fue lo primero que vieron mis retinas en color, en un monitor a color, VGA, en esa época. Así que, bueno, esas fueron las épocas.
¿Y ahí donde ya empezaste a conocer un poco lo de seguridad, o era, eso ya era muy lejano todavía?
No, empezó, o sea, si esto estamos hablando de 94 más o menos, seguridad arrancó allá por el 98, ya estaba un poquito más grande, tenía 13, que empezaba a conectar a internet en el 97, claro. No me olvido más, en el Musimundo de un Jumbo sobre Avenida Calchaquí en Quilmes, otra vez mis viejos pobres haciendo esfuerzo gigante, Motorola, PCI, interno, 56K, B90 estándar.
Y habrás leído la caja, ¿no?
Tengo la factura, se estrenaba Bichos, porque detrás está la factura de Bichos, y que dice Musimundo, te invita a Bichos a ver la película. Y bueno, en la conexión a internet empieza la conexión con el resto de la gente, y bueno, a través del IRC, de Conectados Ciudad, capaz que se acuerdan ustedes que ya también están... Sí. Están empezando, no pierden pelo estos guachos, pero los tiene blanco por lo menos.
Este sí.
Yo, mirá, Chicho, nos estamos viendo ahí, pero estamos en eso.
Y para la gente que no ve, están mostrando lo que le decimos la pileta, ¿viste? La pileta al fondo.
Yo tengo el hangar adelante, la pileta en el fondo, claro. Un lío. Y bueno, y ahí empiezo a conocer un grupito que nos llamábamos la Dark Side Brotherhood, la DSB. Un juego de palabras por BSD al revés, de esa época. Y ahí yo tenía 13. Y ahí nos empezábamos a juntar en el obelisco, como si fuese los groupies de hoy, pero nos juntábamos los locos en el obelisco y cada uno tenía su pequeña especialidad. En ese momento estaba el carding, jugábamos un poco, a los 13 años totalmente inimputables. Comprar cosas, ya quedó totalmente, ya somos inimputables de eso, ¿no? Pero... la anécdota era que uno tenía panadería y traía en el cuaderno anotadas las tarjetas de crédito con lo que comprábamos cierto material para aprender.
Bueno, yo no escuché eso.
Quedó grabado, ya está. No, ya caducó. Y bueno, y ahí empecé también con Linux, con el Turbo Linux 6, y ahí empezó todo también. Fue la conexión con la gente de Zona Sur. De hecho, con muchos todavía no nos conocemos, nos vemos, sabemos que estamos. Hay algunos que trabajan hasta en Mercado Libre, que nos hemos encontrado después en las Ecoparties. ¡Eh, Moebius! Por eso Cinta Infinita, mi nickname del antiguo underground era Moebius. Bien. Así que ahí está.
Pero pará, no quiero que te adelantes. Nombraste Ecoparties. Entonces, arrancaste con una computadora que te traía tu padrino, te la prestaba. Y venía como un perro así, pero era la computadora, digamos, y vos no te querías que... Bueno, después, ganaste la 386 en la escuela. En ese entonces seguramente, que era? ¿Era un DOS? ¿Un Windows?
Y sería Windows
3.1. Después, modem, Musimundo modem, y después de eso, conexión con gente del palo, gente que recién estaba empezando, o ya venía con la comunidad de antes, etcétera. Estamos hablando de 13 años, más o menos, que tenía vos, 13, 14 años. Después Linux, ¿sí? Como casi el pasito a pasito que hacemos todos, digamos. ¿Y en qué momento te empezaste a dedicar, dijiste, esto es lo que quiero, y empezaste a hacer cosas como más profesionales, digamos, ¿no? Capaz que algún laburito, o te empezaron a la gente que quizás te referenciaba, che, capaz que, bueno, no sé si te habrás pasado por eso, yo pasé también por el tema de arreglar computadoras, el tema de redes, el tema de, bueno, varias cosas. ¿Pero en qué momento comenzaste a trabajar en tecnología y hiciste el switch a me gusta el tema de seguridad, me voy a dedicar lleno a seguridad, ¿no? Antes, no, todavía la ECO no, estamos hablando de la ECO.
Antes.
Después vamos a hablar de la ECO porque es muy importante, ¿no?
Sí, los primeros trabajitos era con mis hermanas, que una me lleva 10 años y la otra 8, ya estaban en la universidad ellas, y lo que hacíamos era los currículums, imprimiéndolos con las impresoras de punto para la gente, porque no, ahí abajo estamos viendo una Commodore, una 801 que anda, porque
Anda.
la he visto imprimir en algunos videos de Emi, y haciendo CVs. O sea, escribiéndolos, porque bueno, una de mis hermanas es psicóloga, la otra traductora, estaban estudiando eso, entonces yo manejaba la máquina, entonces hacíamos eso y vendíamos el CV impreso para que la gente lo lleve. Y también ya con 15, capaz, con 15, 16 años, con mi hermana ya recibida, capaz, y ya dando clases en la universidad, siempre, no, siempre recuerdo de un libro de una señora que era psicóloga, que lo escribía a mano y yo me dedicaba a pasarlo.
Bien, lo transcribías, digamos.
Tenía que transcribir y lo que no entendía me lo anotaba para después hacer las llamadas telefónicas y poner las palabras en su lugar de las que no
Muy bien.
entendía. Y ahí era, no sé, unos 10 centavos la carilla. Y ahí dándole con eso, ¿no? No era profesional, pero bueno, eran los primeros trabajitos de muy chico.
Mira, para y para ahora de eso, acordate.
Sí.
Y la plata de eso, ¿en qué te la gastabas?
No, no se gastaba, siempre a guardar para un futuro. Si
¿Para
era
qué?
una máquina, una
Ahí está,
upgrade,
eso quería saber.
el disco rígido de 1 giga para el de 200 megas llegar al giga.
Eso quería saber porque yo hice lo mismo. 13, 14 años haciendo
Creo que todos
trabajitos
hicimos lo mismo. Creo que
para
todos
comprar un
hicimos
carro.
lo mismo. Sí,
Sí,
sí.
totalmente, totalmente.
Es parte de la generación,
Bueno,
capaz.
entonces, ¿después qué fue?
No, bueno, después empecé a ya. Los Windows, el Windows 98 te lleva a los troyanos, el back office, Netbase, y yo creo que el primer acercamiento de seguridad real fue escaneo de puertos para ver, entender qué eran, y troyanos. Para mí fueron los troyanos, de hecho tengo una anécdota cortitita de que estaba. Siempre iba a los lugares de donde había internet gratis, los Frabeg antiguos, en Telefónica en Quilmes, que te permitían usar media hora la compu, pero no te dejaban meter disquetes porque el tótem trababa el CPU. Y yo mandaba la manito y le mandaba el disquete, dial-up cracker, conseguir las claves. Esas eran las morisquetas para tener después internet en casa sin pagar, ¿no? Estamos diciendo todos los secretos, che. Decí que ya
Pero ya
pasaron.
de
Ya después y estaba en el Frávega de Quilmes con el disquete puesto, con el back orifice en pantalla, y se me acerca el del tótem de al lado y me dice: "No sabes lo que estás haciendo, ¿no?". Y le digo: "Sí, es un troyano, pero no lo entiendo". Me dice: "¿Sabes lo que es la dirección IP?". Digo: "Sí, es este numerito". Yo tenía ahí
¿Pero la
ya.
posta que no sabías
No lo
o...? Ah, bien,
sabía. O
bien.
sea.
Grande, el loco, te está enseñando.
Y le digo, me dice: "No, primero tenés que correr el server". Y digo: "Ah, es el otro exe que está en la carpetita". Claro, me dice, el server te abre la conexión y la dirección IP es la dirección de esta máquina donde vos te vas a conectar.
Grande,
¡Pum!
grande. Fue tu primer profe de ciberseguridad, digamos.
Yo te digo que si puedo volver a esas cámaras y ver quién es, o sea, lo sigo contando cada vez que me preguntan los comienzos porque algún día va a decir: "Fui yo".
No sabes
Creo
quién
que
es.
algún día. Quiero que
Es
alguien me
como
diga.
tu ángel de hacker, por ejemplo.
A mí me preguntan, che, ¿cómo? O sea, para mí fue que hago esto, lo amo lo que hago, y fue tu casualidad. La verdad, algunos dicen el destino, no, qué sé yo. Me gané la máquina, mi padrino viajaba y la traía. Este chico me dijo: "Eso es la dirección IP, primero corre al server", y eso hizo que diga: "Ah, así funciona". Y bueno. Así se dio el camino.
Mira vos, mira, quería preguntarte también, ¿y cuándo fue que te diste cuenta que ya había una comunidad de lo que sería lo que es el hacking o lo que es seguridad informática? O más allá que estuviste hablando del IRC, pero ¿cuándo fue el momento de decirme: "Ok, esto es seguridad informática, me empiezo a dedicar a esto"? Me gusta esto y quiero que esto sea mi futuro.
Mirá, y la verdad que tengo, sí, son las cada vez que me las preguntan y las recuerdo, parecen todas anécdotas a propósito, pero es así. Esto jugaba yo con la Dark Side Brotherhood hasta la edad ya por ahí, ya en la escuela secundaria, a los 17, y nada, ahí ya empezábamos a usar las herramientas ya con un poco más de conocimiento, empezar a programar Visual Basic 5, Visual Basic 4, o DBC, las conexiones y todo eso, y yo siempre lo hice jugando. No, las herramientas que aprendí a usar, Nessus en su versión, que ustedes lo recordarán, sí, en su versión desktop,
sí,
descargarlas y apretar play y ver qué pasaba. O sea, no, yo la verdad que hoy tampoco lo entiendo igual, pero uno era todo un juego de ver qué pasaba cada vez que apretabas play en las cosas. Y lo hice siempre jugando. Y de hecho mi primer laburo, ya estando en la facu, fue de backup and recovery en IBM. Y salió por la cartelera de la facultad, de la UBA, donde iba. Y en un momento llego a la mañana, porque laburaba de 11 de la noche a 7 de la mañana. Llego a la mañana y lo que ahí sí llega al lugar profesional, llega un aviso de, bueno, CIPSEC, que la gente que debe estar escuchando y está en esto debe recordar. Y bueno, aún existe ya bajo otra marca, pero llega un pedido de búsqueda de alguien para hacer penetration test, que use Nessus, que use Nmap, que use port scanner, que use esto, que use lo otro. Y yo llegaba a 9 de la mañana a mi casa, miré eso y dije, pero eso hago yo, jugando los fines de semana con Caco Patane, El Adam Malekit, Cazador, Cucumelo. Decía, esto juego yo haciendo esto, ¿cómo es que es un trabajo? No sabía. Vos me preguntás, ¿cómo? No sabía que esto era un laburo. Y esto fue en el 2007. Y dije, bueno, mando el CV, hacía 4 meses que estaba en IBM, pero dije, eso hago yo. Y dije, bueno, yo les mando el CV, me fui a dormir. Cuando me levanté, Víctor Montero, hoy el fundador de Napsys, una empresa conocida de seguridad en SAP, y estaba Víctor diciéndome, Nau, te queremos conocer. La semana fui, en los 15 días estaba trabajando haciendo eso, ahí conozco a Andrés Riancho, y bueno, ya muchos personajes de esto. Así que ahí fue de casualidad también, te juro. O sea, no sabía que existía, siempre digo. Así que ahí estamos.
Mirá vos, que como una cosa lleva a la otra, ¿no? Que uno cree que por ahí está en esto y por mucho tiempo va a ser igual, pero de repente hay un cambio chiquitito que, no, ese aviso, si no veía ese aviso hoy no estaba, y si no estaba, y estás acá.
¿Sí?
Ahora, después hubo también, bueno, vos me dijiste, entre IBM y CIPSEC, ahí fue cuando conociste la ECO. Ahí, ¿no? 2008, que fue el mismo año que yo fui yo también, en la ECO, donde se hacía el Borges. Bueno, ¿cómo llegaste a la ECO? ¿Y qué te hizo ver la ECO? ¿Qué te abrió? ¿Qué mundo te abrió? Pues seguramente estabas en eso, pero esto te abrió un mundo más también, ¿no? Y lo que nos pasó todo, en realidad, ¿no?
Sí, no me olvido más. Bueno, fue por CIPSEC, porque era parte de lo que había que hacer todos los años. Es la conferencia que nos une, es el cumpleaños que le decimos. Uh-huh. Y fue justo en el 2008 que bueno, que CIPSEC tenía su stand, que nos llevó, y me acuerdo patente, subiendo las escaleras mecánicas del Centro Cultural y ya sin siquiera tocar el piso, ya empezar a ver a los locos, que hoy soy uno, y decir, ah, mirá, wow, ya me empecé a sentir como que estaba ahí. O sea, yo soy esto. Y mirá todo lo que es. Y tampoco me olvido más cuando entré al salón en donde se daban las charlas, que estaba todo oscuro, y estaba este chico que creo que es el que fundó Immunity, no me acuerdo.
¿Nico?
No, Nico no, pero no fundó Immunity, Nico. El jefe de Nico, que era, bueno, sí, se me fue el nombre, estaba él dando la charla de inicio, todo oscuro, toda gente escuchando, y dije, y ahí que escalofrío, y dije, chao, esto es para mí. Y ahí todas las charlas y todo, y bueno, dándole. Y lo que era en esa época. Y justo ese año también, después empecé mi primer charla también. Que me acuerdo que llegaba, bueno, Julio Ardita, el fundador de CIPSEC, y dijo, a ver, hay que dar charla acá. Nau, vos, que dala.
Dave Aitel, ¿no?
De ese, Dave, mirá, sí.
Ahí está la revista, mirá.
Dave Aitel.
Acá estoy leyendo la revista.
¿Viste que no miento? Que
escribí, donde muy bien escribí, dije, Dave Aitel, acá.
Sí, te doy de Immunity.
Fue muy oportuno, por debiente del principio, ya que nos obligó a todos a despertarnos tras tomar el café, que se servía en varias mesas. Eso es lo que escribí. Claro. Bueno, ¿viste? Acá está la revista, no dejes mentir la revista. Bueno, y entonces, ahí te empezaste a meter en el mundo de la comunidad, ¿no? Incluso, bueno, a Chillo también nos conocimos por ahí, nos conocimos por la ECO, con Maxi también, con Marcos también, todo lo que hacemos en Secure Podcast. Siempre, fíjate que nos junta siempre, la ECO como que nos junta, ¿no? Después, seguiste trabajando en CIPSEC, y en un momento hiciste un switch a laburar por tu cuenta, ¿no? Contanos ese momento, porque muchas de las personas que están escuchando trabajan en relación de dependencia hace muchos años, otros por ahí comenzaron ya con un proyecto propio, pero hay muchos que por ahí también quieren hacer ese switch, decir, quiero empezar a hacer cosas por mi cuenta y demás. ¿Cómo fue? ¿Cómo te animaste, primero, ¿sí? a hacer ese, porque eso hay que animarse, y cómo fue y cómo es hoy día, ¿no?
Sí, bueno, CIPSEC, después estuve con Andrés Riancho, justamente en un proyecto que fundó él, y fui saltando por distintos lados hasta que, bueno, en un momento estaba en la facu, era complicado seguir por los viajes, entonces dije, bueno, ¿qué hago? ¿Sigo en la facu? ¿No sigo en la facu? Bueno, me cambié de facultad, cambié a una universidad privada que me ordenó un poco más el hecho de terminar. Por suerte pasaron 15 años, tripliqué el tiempo, pero terminé la ingeniería. Y bueno, en un momento estaba en una empresa de seguros conocida, argentina, que me ordenó también el día a día, que ya no es consultoría, que yo le llamo a la consultoría siempre estar feliz, porque cada cliente es distinto y no podés llevar. O sea, si terminaste enojado con uno, al siguiente tenés que estar feliz.
Claro.
Consultoría tiene eso, pero bueno, también tiene un montón de cosas positivas. Y empecé a tener estos trabajos por cuenta propia. Empecé a hacer esto de penetration test. Empezó a amigos, che, vos, Nau, que te gusta hacer esto. Yo estoy trabajando en desarrollo, porque es lo más común, digamos. ¿Nos haces una mirada, a ver, del sistema? Y bueno, empezando a hacer miradas de sistemas, empecé a tener como pequeños puntos de clientes, que lo hacía con el café con leche fuera de hora, de 7 a 11, 12, 1 de la mañana, y al otro día volvía, y así. Hasta que esos trabajitos extra empezaron a ser casi el valor de un sueldo fijo. Entonces dije, bueno, y también tengo esas imágenes que yo veía a veces a colegas, no me olvido más, yo me acuerdo, son cosas que, como dijo Emi hace un rato, como que te marcan y decís, pucha, eso, yo veía... Capaz, yo lo decía de ese Salis.
Ese.
Lo veía.
Un saludo a ese.
Un saludo a ese, que capaz que escucha.
Sí, sí, segura. Es más, estuvo en uno de los primeros.
Ahí va. Y digo, él, bueno, él tuvo su consultora, todo, la tiene. Ahora está haciendo otras cosas también, pero nada. Y yo decía, y lo veía, no sé, por ejemplo, poniendo un post o algo, a la tarde, 3 de la tarde, en Puerto Madero, caminando. Yo decía, yo no quiero estar todo encerrado acá. Yo digo, yo también quiero ser como ese. Es un decir, ¿no? Era el hecho de decir, pará, se puede hacer otra cosa.
Bueno, lleva ventaja con la facha.
Bueno, claro, todos queremos ser ese. Todos queremos ser ese. Claro, la facha, claro, moto.
Todos
claro.
queremos ser ese.
Hashtag.
Pero más allá de los rockstar, yo decía, che, pero de alguna manera puedo llevarlo a hacerlo yo. Si ya tengo mis cosas y todo, hasta que bueno. Donde estaba, propongo irme, pero con horas, y hacer ese salto. Y bueno, me permitió también, es un poco el hecho de ser un padrino, quien es mi amigo también hoy, que está en la empresa de seguros, y como que no sé si llamarlo sponsorio, pero me acompañó, porque me pudo haber dicho, no, si te tenés que ir, andá, y listo, pero me acompañó en mi salida, que yo me voy un 31 de enero, del 2014, para que el 1 de febrero ya tenga horas vendidas en la empresa, que no es poco, que es un montón. Entonces, a partir de ahí, dije, ah, bueno, ¿ahora qué hago? Porque me levanté ese 1 de febrero del 2014, apoyo el café con leche al lado de la compu y digo, y ahora no hay nadie que me esté diciendo qué hay que hacer. Si no lo hago yo, no me dice nadie. Y bueno, y ahí empecé, y había muchas personas que me habían dicho, bueno, sí, te quiero contratar, pero si estás trabajando ahí, se me chocan los conflictos, que era otra aseguradora, y cuando me voy les digo, ya me fui, venite, y al mes siguiente ya era ese cliente. Y bueno, se fue formando así hasta que Por suerte el primer año que lo arranco yo solo va bastante bien. Y ahí vienen los saludos, porque me pidieron saludos. Ah, que no te olvides de nosotros, no, claramente que no. Me empiezo a juntar ese primer año con Puki, que lo deben conocer, no sé si estuvo. Ya va a estar aquí, ya decirle que esté.
Sí.
Gustavo Solondo.
Sí, creo que yo lo hice por aplicaciones.
¿Ah?
Por App Mobile.
Por App Mobile, sí.
Sí, por hace App mucho. Mobile. Me acuerdo que sí. Justo te conocí yo antes de que, cuando ni bien arrancabas con Sil.
Ahí va, justo.
Que justo habíamos hablado que se iba a sumar Puki.
Ahí va. Y bueno, él también, bueno, nos cruzamos cuando yo me iba allá de Zipsec, allá por 2010, él entraba y nos volvemos a cruzar y le propongo, digo, él estaba haciendo algunas cosas también por cuenta propia, él también quería irse o quería ver qué onda y le digo, bueno, seguimos el barco. Nos juntábamos un par de veces en la facu para delinear a ver qué íbamos a hacer. 2015, Puki. Y ahí seguimos remando el barco. Hasta que remamos. 2015 también vino bien. Y se suma Alan Levy, el mago, que también la comunidad lo debe conocer bastante.
Sí, claro.
Y desde el 2016, que tenemos Cinta Infinita y ya estamos los tres dándole al barco, como yo le digo, al taxi, que hay que sacarlo todos los días. Así que desde ahí, dándole.
Y te hago una consulta.
Pará. Saludos a Puki y al mago.
Sí, por supuesto. Y en conclusión, hoy, ¿te vas a Puerto Madero a escribir un blog? ¿Tenés tiempo?
No, sí. Lo que está bueno es que podés elegir. Es una de las cosas positivas. Podés elegir los tiempos, podés manejarlo. Lo que sí, el taxi hay que sacarlo. Podés parar a las 3 de la tarde en Madero un rato, pero capaz que 8 y media de la noche de un domingo lo estás haciendo andar. Pero se puede, sí. Al menos tengo la posibilidad, que eso ya es mucho. Claro. Así que sí, se logró por suerte.
Y aparte se nos cagó, porque hace 5 o 6 años lo veíamos en Puerto Madero sacando una foto, y ahora está en Estados Unidos, o sea, queremos ir a Estados Unidos, nosotros también. Espera, puta madre. Ese, pará de viajar, no está yendo muy lejos. Bueno, y ahora por último, para ir cerrando. Recomendaciones, dos tipos de recomendaciones. La primera, para alguien que quiere empezar con este mundo, ¿sí? Que a mí me recomendaste muy bien y me cebó tanto que no puedo parar de coleccionar.
¿Me hiciste así?
Sí, perdón, dice, te mostré a él, pero en realidad lo que hice así, dice con la mano, para los que están escuchando. Mostrándole todas las computadoras, consolas, todo lo que hay acá, que él conoció hoy, que él fue el que inició, el que prendió el fueguito de todo esto. Alguien que quiera comenzar por esto. ¿Dónde buscar? ¿Qué buscar? ¿Sí? Porque hay muchas personas que por ahí dicen, che, tengo una computadora ahí tirada desde yo, y por ahí, si la saca y le viene la nostalgia, ¿no? Porque eso es lo que viene, ese gustito de nostalgia, cuando empezás a teclear, a ver esos programas que usabas y demás, tiene como algo especial, ¿no? Hay como un mercado de la nostalgia, como le dicen. Mm. Bueno, ¿dónde buscar? ¿Cómo comenzar?
Sí, nuestro antro de perdición, que es por lo único que tengo Facebook, es el Marketplace. El Marketplace es nuestro antro. Cuando empezás a buscar Atari, las palabras claves, Atari, Nintendo, computadora vieja, esas son las palabras claves, ColecoVision, los nombres de las máquinas viejas, al rato el algoritmo se empieza a dar cuenta de lo que te gusta, y de hecho la compu que inicia el fuego que dice Emi es una Spectrum que la encontré una noche de viernes, eran 9 de la noche, que es el que vine acá cerca de donde estamos ahora, que era computadora antigua, o sea, ni siquiera decía ni lo que era, pero el algoritmo solo ya sabe de qué se trata y me lo muestra. Así que para un poco de empezar con esa nostalgia, yo creo que es porque nos trae esa sensación de que en esos años éramos más chicos y estábamos seguros, estábamos confortables con lo que nos pasaba. El ruidito del Titus de Fox en la XT, el ruidito de las teclas, sentir eso en los dedos nuevamente, nos retrotrae ese tiempo, que era un tiempo feliz, yo creo. Capaz que vivían personas que hoy no, y capaz que nos recuerda eso, nos recuerda cómo empezamos, y nos recuerda capaz que lo lindo, como todo tiempo pasado fue mejor, capaz que me trae eso. Así que Marketplace, es, yo creo que no hay otro.
Sí, dentro de Facebook, te agrego, hay grupos específicos de retrocomputadoras, fanáticos de Commodore, fanáticos de Spectrum, etcétera, que ahí también venden y compran, pero sí, ese es un lugar, que también en Marketplace, yo ya hablé, ¿no? Cuando hablo de mi columna de seguridad, ahí puedes encontrar órganos humanos, todo, ¿no? O sea, puedes comprar de una computadora hasta un órgano humano, ¿no? Sí. Tengan cuidado porque hay muchos estafadores. Generalmente, igual, los estafadores no estafan con computer, digamos, estafan con otra cosa, ¿no?
De hecho, hay una estafa grande en el retro gaming con consolas muy difíciles de conseguir, las Sega Saturn, claro, o Neo Geos, digamos, las más poderosas y las de Japón, en donde yo casi caigo, porque estaban baratas, te dan ganas de comprarla y casi que caes. O sea, también hay un negocio de lo que habla mucho Emi en este mundo. Claro. O sea, hay que estar atentos también nosotros, porque nos da ganas de comprarlo y dudamos.
Sí, sí, ahí nos encuentran el punto débil a nosotros. No todos tenemos un punto débil. Bien, bueno, esto por lo que es la parte de red, computadoras. Y algo, ¿sabes qué? Vos estabas hablando recién y me hiciste acordar. Que algo de que eso que recordamos como que era lindo, que generalmente siempre, viste, el pasado lo recordamos como algo lindo en la gran mayoría de los casos. También la diferencia es que había poco y lo disfrutábamos más, creo yo. Porque, por ejemplo, acá arriba estamos viendo que tengo un montón de revistas, ¿no? Tengo revistas del 90, 91, 92, etc. Era la única forma, este era nuestro how-to, era nuestra página web. Era la forma de acceder a noticias, a programas, a juegos. No había otra forma. Después, la computadora no se conectaba a internet en aquel entonces, por lo cual tenías un cartucho, capaz tenías que esperar, no sé, 2 meses hasta que tu viejo te pudiera comprar otro cartucho, un cassette, un
que llegue la revista.
Que llegue la revista. Cuando llega la revista, yo creo que esta revista la leí, las leí, no sé, 10 veces cada una.
Sí.
Porque era lo único que tenía. Entonces la leía, te imaginabas las cosas que me iban a hacer, etc. Entonces eso como que te hacía disfrutar más las cosas.
Sí, porque al estar más limitado, uno encontraba eso. Así que, y dos micro anécdotas hiperveloces para ir cerrando, con revistas, justo que mencionaste. Parece que fue todo casualidad, mi vida. Cuando me preguntan, yo porque nunca compilo todo esto, pero ahora cuando las voy compilando...
Bueno, esto va a quedar grabado.
Sí que va a quedar grabado. Y una vez en el Tren Roca de Quilmes, a Will de Quilmes Constitución, Tren Roca, me encuentro en un asiento una revista Hacking 9, de la Hacking, sí, esa sí, revista, en un asiento, tirada. O sea, es como que me fueron poniendo las cosas. Así que eso también es como que me marcó. Y una revista de las de Nintendo, de viejas, que traían disquete. Y me acuerdo que una de las cosas que había que hacer era usar ese disquete conectado a internet. Y yo creo que todavía no había comprado ese modem que les conté. Y digo, ¿y ahora qué hago con esto? Y claro, le dabas vueltas sobre la misma cosa y no llegabas a nada, claro, pero ahí estaba.
Y aparte, algo muy loco es que si vos agarras cualquier manual de las computadoras, esta de la Spectrum, por ejemplo, te decía hasta los integrados. O sea, te desplegaba un mapa de los integrados, te enseñaba a programar. El manual de la computadora te enseñaba a programar. Eso no pasa hoy en día. ¿Está bien? Hoy es sacá y usalo, ¿no? Siguiente, 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 y siguiente. Es prendelo, usalo, conectate a 1000 lugares, y te mareás, y bueno, sabes para dónde ir. Y bueno, está buenísimo también que los que no vivieron esto lo puedan vivir para entenderlo, lo entiendan de alguna manera, ¿no? De cómo eran las computadoras hace 30 años, cómo es hoy. Sí, porque uno por ahí piensa que todo es como estoy, digamos, conexión a internet, computadora súper poderosa, teléfono recontra poderoso, pero en realidad esto era, o sea, hacían magia con esto los tipos. O sea, era increíble las cosas que hacían.
Chicho. Ya, mirando un poco más para acá, no sé si se acuerdan, pero estaban las revistas de Top Kid, que traían los muñecos de Mortal Kombat, estaban los programas de televisión, estaba Nivel X.
Sí, sí.
¿Se acuerdan de
Bobby?
Yo soy campeón, hoy justo con un cliente salió el tema y le dije, soy campeón Daytona año 98, en el Alto de Avellaneda. Así que ahí me gané la consola en nivel X. Mirá. Todos enamorados de Natalia Dim, claramente.
Y ¿se acuerdan que también vos recién, Emi, hablabas de que bueno, tu papá tenía que hacer mucho esfuerzo para comprar un cartucho, pero lo que me acuerdo es que podíamos alquilar los cartuchos también.
Sí, nosotros
teníamos un lugar donde íbamos y los alquilábamos los cartuchos. Y precisamente los de NES, ¿no? Los de Super Nintendo, no, NES, que venían los cuadrados y los que eran medios como gorditos.
Sí, sí. Bueno, yo me acuerdo de alquilar, cuando me compré el primer, yo no tuve Coleco cuando era chico. Es más, la premisa fue, cuando Nahue me emprendió el fueguito de empezar a coleccionar, fue, voy a tener las computadoras que tuve, las home computer que tuve cuando era chico. CCT Spectrum, Texas Instrument, Commodore y tal en MSX. Después extendí un poquito más, digo, no, voy a comprar las cosas que quise tener cuando era chico y no tuve. La disquetera, que no la tuve, empecé con la 1541, después me fui a la otra manovita. Después, bueno, Commodore 128, vino otra Tales, vino otra CCT Spectrum, y después me dijo, ¿y consola por qué no? Entonces empecé con la consola, Atari, la ladera, etc., y apareció la ColecoVision, que yo me acordaba que la ColecoVision la alquilaba, no la tenía yo. O sea, iba a un videoclub, no sé, un sábado cada tanto, y mi hija me decía, bueno, vamos, me las alquilaba, me daba la consola, sábado, domingo, la devolvía el lunes, con los cartuchitos, todo. Así que sí, tal cual. Era, costaba, digamos, no era tan fácil poder acceder a ese tipo de consola, esas cosas. Así que bueno, Nahue, muchas gracias por estar. Me falta algo antes de cerrar, no sé si le voy a robar la pregunta a Chicho o vos querés hacer una pregunta, Chicho.
No, dale.
Bueno, me falta algo. Recomendaciones para la gente que quiere empezar en ciberseguridad y los que le gusta el tema de físicos, tema de clonación, de NFC, RFID, más el tema que, uno de los temas que tanto te gusta a vos, digamos, y que tanto desarrollaste, ¿no? Porque también nos dijimos también que él dio un montón de charlas en países, en Alemania, ¿no? El evento, un evento muy conocido. Por todos lados estuvo y armó un curso incluso de hack RFID, NFC. Entonces, al que quiere empezar en el mundo de ciberseguridad, pero más volcarse por el lado físico, por el tema de los juguetes, ¿qué le recomendás?
Sí, lo primero es que trate de hacer la inversión de comprarse el juguete, como decís vos. O sea, cuando compro la Proxmark 3, que es una de las herramientas más usadas para esto de RFID y NFC, yo no sabía lo que estaba comprando, y era muy cara. Eran unos $500, que hoy también es bastante.
Hoy te compré una casa, ¿no?
Sí, la Patagonia. La inversión hay que hacer cuando es algo de chiche, digamos, de juguete. Sí. Y después explotar esa inversión. Y ahí, eso es lo primero, porque hay que tenerlo. Lamentablemente no es solamente código, sino que en lo físico necesitas los aparatos. Y hay un montón de hoy ya es muy normal hacer todo esto, así que meterse un poco con la gente de Tool, que son los que hacen mucho seguridad física, T, pero con tres O's, O-O-O-L, Tool, que son expertos en seguridad física. Y bueno, eso. Y meterse. Lo que estamos viendo mucho ahora en la comunidad, que hay mucha gente que son sus primeras ecos, son sus primeros acercamientos, y están. Meterse, sin miedo. No es más esa comunidad que hay, da miedo. De que, al contrario, creo que todos a esta altura ya estamos queriendo devolver todo esto que conté y que contamos con Emi y con Chicho, que nos gusta ya devolver eso que nos dio todos estos años, y ya la comunidad es así. Así que escuchar, estar, meterse, ir a las conferencias, no importa, es meterse. Así que eso, ir, meterse, estar.
Exactamente, preguntar, no tener miedo.
Bueno, y por último, ya para irnos despidiendo, una frasecita, como dice Emi, en un celular, en una liñita de Gmail. Una frasecita para ir cerrando el podcast, si tenés por ahí.
Para que cortamos y editamos el
video. ¿Querés en alemán? Me mataste, Chicho.
Te maté, pero...
La que te venga.
Si querés,
venga.
Pensala, anda pensándolo. Emiliano, nosotros nos vamos despidiendo.
Yo voy diciendo las redes. Bueno, recuerda entonces que nos pueden escuchar en securepodcast.com, ahí van a tener todos los episodios, también en iTunes, en Spotify, y a través de las redes, Secure Podcast, en Twitter, en Instagram, también nos pueden seguir por ahí. Y tenemos el canal de Telegram, Secure Podcast también, ¿sí? Y acuérdense que nos pueden pedir también temas, quieren ir hablando, bueno, y de ideas de vuelta, ¿no? Esto es un podcast hecho para la comunidad, por la comunidad y para quien se quiera sumar también. Así que bueno, Chicho, gracias ahí por estar. Ahora le estoy dando un poquito de tiempo acá a Nahue para estar pensando en su frase, creo que ya la tiene.
Bueno, la que se me vino ahí a la mente es hacking is not a crime.
Totalmente.
Hackear es dar vuelta a lo que están dando para un lado, entenderlo y contarlo y compartir. Más que nada eso. Hacking is not a crime y a compartir lo que sabemos.
Muy bien, excelente, excelente frase. Gracias, Chicho. Pudieron estar a Maxi y a Marcos. Y bueno, entonces, gracias también a Agüe, obviamente. Y nos estamos escuchando en el próximo episodio. Chau, chau.
Esto fue Secure Podcast. Volvé a escuchar este u otro programa en securepodcast.com. Secure Podcast. Modo off.